Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Richard Simmons, Radio Martí. Estoy seguro que él estaría escuchando este show. También es la emisora favorita de Andy Pajés, que brilló anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por supuesto, la emisora favorita, pase lo que pase, de Jordan Álvarez. Desde que el tunero regresó de su lesión de 100 partidos, está bateando 450, ¿ok? Consistentemente. También es la emisora favorita del Canelo Álvarez, que se está preparando para defender sus títulos este fin de semana. Y hay un cubano por ahí que ni siquiera tenemos campeón mundial. El sábado vamos a tenerlo, si es Canelo reteniendo el título o Terence Crawford. Pero hay un cubano que le quiere arrancar la cabeza a cualquiera de los dos y ya desde ahora está diciendo que dentro de 8 meses se quiere medir ante el campeón mundial peso supermedio. Vamos a ver qué ocurre. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Teudis Giró. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Vamos a hablar sobre la pelea más importante del año, porque este fin de semana, Canelo contra Terence Crawford en Las Vegas. Es muy difícil ganarle a un mexicano en Las Vegas, para que sepan. Sin embargo, Raico Santana Martínez, de Pinar del Río, Cuba, que vive a propósito en Texas, va a pelear en esa misma cartelera el sábado. Mucha gente no sabía eso. Mientras tanto, Osleis Iglesias Estrada, que vive en Berlín, Alemania, nació en La Habana, Cuba, quiere retar a cualquiera de los dos que gane este sábado, o al Canelo o a Terence Crawford. Pero nuestro pan de cada día no es el boxeo, es el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Mr. Teudi, la musiquita de nuestro pasatiempo nacional. Damas y caballeros, anoche fue una jornada un poquito extraña para los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Definitivamente para los lanzadores zurdos, una jornada para el olvido. Tres zurdos de sangre cubana perdieron anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar con Aroldis Chapman. El muchacho de Holguín perdió su tercero de la temporada. Fue el perdedor cuando los Atléticos vinieron de atrás y derrotaron a los Medias Rojas 5-4. Ahora tiene efectividad de 1.14 con la carrera limpia que le hicieron ayer. 2 hits, una carrera limpia. Aroldis Chapman pierde, los Medias Rojas pierden. Y para los Atléticos, Rooker, el right fielder, con 3 hits. Y Langeliers con 2 imparables, 2 anotadas y 1 impulsada, fue el héroe de la jornada. Al mismo tiempo que perdía a Aroldis Chapman, otro zurdo cubano, Adrián Morejón, perdía para los Padres de San Diego en casa contra los Rojos de Cincinnati 2-1. En el caso de Morejón es aún más doloroso porque Morejón entró al partido con la ventaja, con la oportunidad de ser el héroe y salvar el partido. Y no solamente se ganó el rescate malogrado, sino que luego perdió el encuentro. Su rescate malogrado número 4 y su derrota número 5 de la temporada para Adrián Morejón en la derrota de los Padres ante Cincinnati. ¿Quién brilló por Cincinnati? El center fielder Friedel, con dos hits, una carrera anotada y dos boletos negociados. Por segundo día consecutivo, los bombarderos del Bronx fueron bombardeados en casa por los Tigres del Detroit. Dos veces en cuestión de 24 horas, los Tigres ganaron por 10 carreras o más. No es cualquiera el que le hace eso a los Yankees. Los Tigres ganaron anoche 11 por 1. Carlos Rodón, con su derrota número 8 de la temporada contra 16 victorias, al cubano americano no le fue mal. 6 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, 6 ponches, efectividad 3.11. Lo que pasa es que los Yankees no le dieron a Carlos Rodón respaldo ofensivo ni defensivo. Por ejemplo, Rice, el primera base, de 4-0 con un ponche. Chisholm, el segunda base, de 4-0 con 3 ponches. Mientras que los Tigres sí saben batear. El venezolano Gleyber Torres, ex Yankee, impulsó 3 carreras. Spencer Torkelson, el primera base, con 3 hits y 2 carreras anotadas. Green, el left fielder, impulsó 3 carreras con un jonrón. Y Dingler, el receptor, con 3 hits y 2 anotadas. Como les dije, es el segundo partido consecutivo en menos de 24 horas que los Yankees de Nueva York pierden en casa por 10 carreras o más contra los Tigres del Detroit. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos pronto con más pelota.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, ya les contamos cómo 3 cubanos, zurdos los 3, perdieron anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. En la ofensiva, una jornada muy distinta para los cubanos. Por ejemplo, Andy Pajés, el pinareño, con 3 hits, incluyendo un doblete, impulsó carrera, anotó 2 más. Y los Dodgers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales, vencieron 9-0 a los Rockies de Colorado. Shohei Ohtani en este partido contribuyó con un boleto, un hit, una impulsada y 2 anotadas. Y Mookie Betts impulsó 5 carreras con 4 hits. Blake Snell, el abridor de los Dodgers, lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, 11 ponches, ganando su cuarto de la temporada. Los Marineros de Seattle, en 13 largas entradas, oyeron bien, 13 entradas, vencieron 4-2 a los Cardenales de San Luis. Randy Arozarena, también de Pinar del Río, 2 hits en 6 turnos al bate. Parece mucho, pero no lo es. Fue a batear 6 veces con 2 hits, no anotó, no impulsó y se ponchó una vez. Mientras que Kyle Riley, el receptor, se nota que no lo... El equipo de los Cardenales no quería nada que ver con Riley. Lo envasaron 3 veces en este partido. Así que, y además tuvo un hit, pero por lo menos no conectó jonrón. Y Naylor, el primera base del equipo de Seattle, con 3 carreras anotadas gracias a un boleto y un hit en este partido, da derrota sobre los Cardenales. Y más importante aún, los Marineros hoy por hoy están en la postemporada. Medias Blancas de Chicago vencieron a Tampa Bay 6-5. Hubo varios cubanos en este partido. Yandy Díaz, por ejemplo, jonroneó su número 23, suma 78 carreras impulsadas. Tuvo 2 hits en este partido, incluyendo un sencillo, un jonrón, y anotó 2 veces. Eso fue por Tampa Bay. Por el equipo que ganó, los Medias Blancas de Chicago, Miguel Vargas, tercera base, con un hit y una carrera anotada, mientras que Edgar Quero, el receptor, se fue en blanco de 3-0 con 3 ponches, un boleto, así que estuvo en base por lo menos una vez. Jordan Álvarez, con 2 hits más, y los Astros de Houston vencieron 3-2 en Canadá a los Azulejos de Toronto. Jordan Álvarez, desde que regresó de su lesión, está bateando 430 y pico. ¿ok? Para que ustedes sepan. Y tiene promedio en base este año de 381. Díaz, el receptor de los Astros, también contribuyó con un cuadrangular, dos impulsadas y dos hits en la victoria de los Astros sobre Toronto. Los Phillies de Filadelfia aplastaron 11-3 a los Mets de Nueva York. Bryce Harper conectó otro jonrón. March con tres hits, dos anotadas, dos impulsadas. Y Kepler, el right fielder, con cinco carreras impulsadas en este partido. ¿Oyeron bien? Tres hits, doblete, jonrón, cinco impulsadas para Kepler. El pitcher ganador, Sánchez, su victoria número 13 para el equipo de Filadelfia, seis entradas, cuatro hits, una carrera, un boleto, ponchó a seis. Y por si acaso se lo preguntaron, Juan Soto, el dominicano de los Mets, tres hits en cinco turnos al bate, dos anotadas, un jonrón y una carrera impulsada. Así que eso fue lo que pasó anoche contra los Mets. Y por último, los Texas Rangers, sin Adolis García, le barrieron la serie completa de tres partidos a los Cerveceros de Milwaukee. Damas y caballeros, estamos hablando del mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Cerveceros, que fueron barridos por los Texas Rangers, que hoy por hoy el equipo tejano todavía no está clasificado a la postemporada. Texas con 77-70. Y esto significa que sin Adolis García, el equipo ha estado jugando muy bien. Burger ayer con dos jonrones y tres carreras impulsadas en este partido. ¿Qué les parece si hacemos otra breve pausa? Regresamos con más béisbol dentro de pronto.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, con los Yankees perdiendo de esta manera, la gente en Cuba se pregunta, bueno, ¿ha cambiado algo en el panorama de los playoffs y la postemporada? Los Yankees se salvaron sola y únicamente porque ayer también perdieron los Medias Rojas de Boston y perdieron los Azulejos de Toronto. Así que no cambió absolutamente nada en el panorama a la postemporada en la Liga Americana. La gente en Cuba quiere saber qué va a pasar hoy en el béisbol de las mayores, 11 de septiembre. Ustedes sabían que los Marlins van a jugar en casa el 11 de septiembre. Que yo sepa, es la primera vez que esto ocurre desde, por supuesto, los ataques terroristas. Baltimore contra Pittsburgh, Tampa Bay contra Medias Blancas, Houston en Toronto otra vez. Va a lanzar Gausman esta noche por Toronto en Canadá. Los Yankees en casa contra Detroit. ¡Ay, Vamos a ver si los Tigres van por la barrida. Los Tigres 84-62. Los Yankees tienen que ganar esta noche porque si no, barridos en casa por el equipo de los Tigres. Cleveland en casa contra Kansas City, los dos prácticamente eliminados de la contienda. Los Mets otra vez contra Filadelfia. A propósito, va a lanzar Jesús Luzardo por Filadelfia. Tiene 13 victorias, 6 derrotas, efectividad 4.01. San Diego contra Colorado. Y por último, también a las 10 de la noche, Seattle recibe a los Angelinos de Anaheim. Seattle también, hoy por hoy, está en la postemporada. Así que recuerden, vamos a analizar también lo que va a pasar mañana dentro de poco, pero quería que supieran que una vez más el partido más interesante de la jornada, y es interesante porque podríamos verlos en la postemporada jugando entre sí, los Tigres del Detroit en el Bronx contra los Yankees de Nueva York. Ya los Tigres han ganado partidos consecutivos por más de 10 carreras en el Bronx contra los Yankees. Esto no se lo hace cualquiera al equipo de los Yankees de Nueva York. Vamos a ver qué ocurre esta noche. Y vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a analizar el panorama en el béisbol de las Grandes Ligas.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, este fin de semana vamos a tener varias series interesantes en el béisbol de las Grandes Ligas que definitivamente van a clasificar o eliminar algunos equipos del panorama en los playoffs y el camino a la postemporada. Por ejemplo, la rivalidad más antigua y feroz de todo el béisbol de las Grandes Ligas reanuda el viernes a las 10 de la noche en San Francisco cuando los Dodgers se miden ante los Gigantes. Estamos hablando de una rivalidad que data desde 1888, algo por el estilo. Los Dodgers y los Gigantes se han odiado, porque esa es la palabra indicada, durante 140 años y van a poder otra vez arruinarse. Por supuesto que a los Dodgers les gustaría ganarle a los Gigantes y arruinarle su clasificación a la postemporada. Los Gigantes se ven obligados a barrer esta serie solamente para tratar de alcanzar a los Mets en la lucha por el último cupo disponible a los playoffs. Mientras tanto, los Cerveceros de Milwaukee en casa contra los Cardenales de San Luis, comenzando el viernes a las 8 de la noche. También tenemos a los Yankees contra los Medias Rojas de Boston. Ya les conté la rivalidad más antigua y feroz de todo el béisbol de las mayores. La segunda rivalidad más antigua y feroz, o por lo menos la primera en la Liga Americana, son los Yankees contra los Medias Rojas. Y este viernes, comenzando a las 7:15 en Fenway Park, los Yankees y los Medias Rojas, una serie de 3 partidos. Giolito va a ser el abridor para el equipo de los Medias Rojas, tiene 10 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.38. Los Yankees todavía no saben a quién van a poner mañana a lanzar, o por lo menos no han dicho, porque aquí tenemos en el calendario y en la rotación de picheo, no sale todavía el pitcher de los Yankees el viernes a las 7:15 contra los Medias Rojas de Boston en Fenway. Otra serie interesante: los Marlins en casa contra los Tigres del Detroit. Y se los digo solamente porque Sandy Alcántara, según los Marlins, va a ser el abridor mañana a las 7:15. 8 victorias, 12 derrotas y efectividad 5.67 contra el mejor equipo de la Liga Americana. Los Mets contra los Texas Rangers. Este choque es muy interesante porque Texas está tratando de... Todavía Texas no tiene nada asegurado y los Mets a duras penas tienen algo asegurado. Así que los dos van a tener que fajarse 3 partidos comenzando el viernes a las 7 de la noche. Toronto en casa, en Canadá contra los Orioles de Baltimore. Filadelfia recibe a Kansas City. los Cachorritos de Chicago, que están en los playoffs contra Tampa Bay. Damas y caballeros, el mundo no solamente vive de pelota. Tenemos ahora el deporte de los puños después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
De septiembre en Las Vegas, Nevada, el combate más esperado de todo el año en el boxeo profesional, el mexicano Canelo Álvarez, que es indiscutiblemente el campeón mundial de los pesos medianos, contra el norteamericano Terence Crawford, en un lugar donde los mexicanos casi nunca pierden. Y vamos a ser sinceros, es el favorito Canelo Álvarez para retener todos sus títulos, porque él unificó todos los títulos pesos medianos. Sin embargo, en esa misma cartelera, yo sé que todavía en Cuba mucha gente no está al tanto de que hay un cubano de Pinar del Río que va a pelear en esa misma cartelera. En realidad no tienen por qué saberlo mucha gente en Cuba, porque a Raico Santana Martínez lo agregaron de última hora. Y en esta cartelera, donde hay varios combates interesantes, vamos a ser sinceros, el de Raico Santana no es uno de ellos. Va a ser por 10 asaltos contra el norteamericano Steven Nelson. Raico Santana tiene 14 victorias y 4 derrotas en el boxeo profesional, 6 knockouts a su favor. Uno dice, bueno, 12 y 4 no es mucho, pero yo les voy a decir algo, 4 derrotas en los primeros 20 combates de cualquier púgil profesional sí es mucho. ¿Okay? Nadie quiere 4 derrotas en los primeros 20 combates y ya Raico Santana tiene 4. Este muchacho vive en El Paso, Texas, porque le aconsejaron alejarse del exilio cubano en Miami para poder concentrarse en el boxeo y le va muy bien. Tiene 32 años de edad y espera algún día retar a alguien en los pesos medianos. Mientras tanto, el púgil cubano Osleis Iglesias Estrada, campeón peso supermediano mundo de la Organización Mundial de Boxeo, uno de esos títulos, les voy a decir una cosa, no es campeón mundial ni mucho menos, es campeón mundial interino, con 14-0, ya ha dicho desde ahora, ustedes recordarán que Osleis Iglesias le ganó a Vladimir Shishkin, el ruso de 24 años de edad, en Montreal, Canadá. Y ya desde ahora Osleis Iglesias ha dicho que a él no le importa quién gane este sábado entre el Canelo Álvarez o Terence Crawford, que él quiere pelear contra cualquiera de los dos, contra el ganador, dentro de 8 meses y retarlo por el título mundial. Yo te voy a decir una cosa, yo he visto a Canelo Álvarez pelear muchas veces, he visto a Terence Crawford, no tanto como al Canelo, pero Osleis Iglesias, ten cuidado lo que estás pidiendo, porque te puede caer de verdad. En este momento, muy poca gente en este mundo le gana a Canelo Álvarez. Damas y caballeros, el último segmento del día y vamos directamente con el baloncesto profesional. Mr. Juan Pendaz para hablar del Eurobásquet y mucho más.
Así mismo es, Pepe. Cordial saludo para ti. Y hay que decir que ya el Eurobásquet está en los puntos finales. Estamos en las semifinales de este gran campeonato. Turquía contra Grecia será el día de mañana, al igual que Finlandia contra Alemania. Aquí me gustaría ver una final entre Turquía y Alemania. Sería muy, muy interesante. ¿Y por qué digo esto? Porque son los dos equipos que tienen la mayor cantidad de jugadores, junto con Grecia también, por supuesto. Esto es combinando actuales jugadores de la NBA y los exjugadores de la NBA. Alemania en estos momentos tiene 4, hay 2 que son actuales jugadores de la NBA, y Daniel Theis también se puede decir que recientemente acaba de pasar al Mónaco, donde estará jugando este jugador francés con este equipo. Así que, pero terminó la temporada el año pasado en la NBA. Además de Isaac Bongat, que también estuvo, es un exjugador de la NBA. Pero también Turquía tiene 6 comparado con algunos que están actualmente en la NBA, que es Alperen Şengün y Aden Bona, que acaba de estar jugando ahora con los Philadelphia 76ers, aunque está es un novato, está tratando de desarrollarse en la G League de los Philadelphia 76ers. Así que vamos a ver cómo funciona este partido. Sería interesante si Alemania y Turquía pueden lograr estar en esta final. Y si Alemania, como fue el campeón mundial de la Copa que hubo el año pasado, puede rectificar y seguir diciéndole a muchos equipos europeos que el papá de todos se llama Alemania. Vamos a ver si sigue así. Ahora, por otra parte, en la NBA hay que destacar que a pesar de que hay jugadores que internacionales que llegan a la NBA, aquí son 2 que se van hacia equipos europeos. Uno es Trey Lyles, que jugaba con el equipo de los Sacramento Kings en las últimas temporadas, a pesar de que ha vestido ya por 10 temporadas con los Utah Jazz, Denver Nuggets, San Antonio Spurs y los Detroit Pistons. Ahora se va para el Real Madrid por un añito donde en la NBA ha jugado 650 partidos oficiales, ha promediado 7,6 puntos, 4,3 rebotes y 1,1 asistencia en 18 minutos por jornada. Y el otro que se va para un equipo de Europa también, me refiero de Lituania, estamos hablando de Cam Reddish. Este jugador se esperaba muchísimo más. Estaba en los Lakers el año pasado, pero parece que con los Lakers, que era uno de los jugadores que LeBron James lo veía que podía dar muy buena talla, hasta ahora, los 2 años que estuvo ahí, no pudo encajar con el equipo. Pero es un jugador que se prometía mucho cuando comenzó en la NBA y hoy por hoy está probando, y es joven todavía, Pepe, estamos hablando de 26 años, va a probar con un equipo de Lituania en Europa. Así que 2 jugadores que se van, noticias no muy alentadoras, aunque no creo que vaya a pasar de mucho tiempo de que vaya a estar sentado y lesionado. Anthony Davis posiblemente no comienza con Dallas, se puede perder el primero o segundo partido inaugural de este equipo de los Dallas Mavericks. Y eso es por una operación que tuvo en uno de sus ojos por la retina. Pero cabe recordar que Davis está próximamente ya ready, pero no lo quieren apurar. Y los médicos dijeron que posiblemente se pueda perder su primero y segundo partido con este equipo de los Dallas Mavericks. Y sabemos que Davis llegó a Dallas por el cambio que yo diría que sorprendió a toda la NBA de que Luka Doncic se fuera para los Lakers de Los Ángeles. También Oklahoma City Thunder pierden al novato, y esto es por segundo año consecutivo. Primero fue Nikola Topic, que no jugó la temporada pasada. Ahora, el número 15 del draft que obtuvieron Oklahoma City Thunder, completamente se pierde la temporada completa. Increíble, y la suerte de los campeones, que no creo que lo necesiten mucho, pero es increíble que 2 años consecutivos los novatos que adquieren no lo tengan.
Y hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo, damas y caballeros, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos a Actualidad Mundial, el repaso de las noticias que usted debe saber. Estados Unidos conmemora hoy un nuevo aniversario de los atentados terroristas del 9-11. La Casa Blanca, en su perfil de X, ha recordado a los héroes y víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. En el 24º aniversario honramos las vidas perdidas, los héroes que surgieron y la resiliencia del espíritu estadounidense. Estados Unidos nunca la olvidará, concluye esta publicación.
Paul Ortiz Jr., Sonia Ortiz, Masaru Osei, Patrick J. O'Shea.
En Estados Unidos se vienen realizando hoy ceremonias de recordación con la lectura de los nombres de las víctimas en Nueva York, en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania, donde familiares de las casi 3.000 víctimas y autoridades honran a quienes murieron en los ataques realizados por miembros de la organización terrorista Al-Qaeda. El presidente Trump y la primera dama Melania Trump, junto con el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, y el secretario de Guerra Pete Hegseth, lideraron este homenaje en el Pentágono por el 24º aniversario del 9-11.
Elsie Carolina Osorio Oliva, James R. Ostrowski, Timothy Franklin O'Sullivan, Jason Douglas Oswald, Michael John Otten.
Actualidad mundial.
Polonia ha limitado el tráfico aéreo en las fronteras con Ucrania y Bielorrusia tras la incursión en su territorio de drones rusos.
Las autoridades de Polonia han impuesto restricciones al tráfico aéreo en todo su flanco este, en las fronteras con Bielorrusia y Ucrania, en medio del aumento de las tensiones tras el derribo de varios drones que entraron en su territorio durante un ataque lanzado por el ejército de Rusia contra territorio ucraniano. La Agencia de Navegación Aérea de Polonia ha asegurado que esta restricción estará operativa hasta el 9 de diciembre y han añadido en un comunicado que entre el amanecer y el anochecer hay una prohibición total a los vuelos en la zona, a excepción de los aviones militares y operaciones esenciales, y se aplica para garantizar la seguridad estatal. El anuncio llega después de que Polonia derribara varios drones rusos en su espacio aéreo con apoyo de aviones de otros aliados de la OTAN, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El gobierno de Polonia convocó el miércoles al encargado de negocios de Rusia en Varsovia para entregarle una nota de protesta por la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, según confirmó el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, quien dijo que las autoridades no tienen ninguna duda de que no fue un accidente. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que su oleada de ataques contra Ucrania no incluían objetivos en territorio polaco y no han querido dar más explicaciones sobre la entrada de los aparatos en Polonia.
Por su parte, las autoridades de Letonia han anunciado este jueves el cierre de su espacio aéreo en la frontera oriental con Rusia y Bielorrusia, medida que estará en vigor durante una semana, en medio del aumento de las tensiones tras el derribo de varios drones que entraron en Polonia durante un ataque lanzado por el ejército ruso contra territorio ucraniano.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Irán y la Agencia Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas han alcanzado un acuerdo para retomar la cooperación nuclear.
El gobierno iraní y el Organismo Internacional de la Energía Atómica han llegado a un acuerdo para retomar la cooperación y permitir nuevas inspecciones en instalaciones nucleares. El anuncio se produjo tras la reunión entre el canciller Abbas Araghchi y el director general del OIEA, Rafael Grossi.
An important step in the right direction.
Se ha dado un paso importante en la dirección adecuada, dijo Grossi, quien destacó que la inspección es indispensable bajo el Tratado de No Proliferación.
The technical nature of this document does not diminish.
La naturaleza técnica no disminuye su gran importancia. Irán y la agencia retomarán la cooperación de forma respetuosa e integral.
In a respectful and comprehensive way.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reiterado el compromiso con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero.
Bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada, el país podrá imponer sanciones a aquellos países que realicen detenciones injustas contra ciudadanos estadounidenses y crear una lista en la que serían designados como Estado patrocinador de una detención injusta. Este miércoles, el departamento reiteró que está comprometido con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a aquellos detenidos en el extranjero. Un vocero del Departamento de Estado, en un correo electrónico a Martí Noticias, dijo que el secretario de Estado Marco Rubio tiene autoridad discrecional para determinar si un caso constituye una detención injusta basándose en la totalidad de las circunstancias, incluyendo una cuidadosa consideración de la información proporcionada por los seres queridos o los abogados del detenido, añadiendo que por razones de privacidad no tenían más información para compartir. La declaración fue en respuesta a una pregunta de Martí Noticias sobre Alina López Millares, a quien el régimen cubano concedió la libertad condicional en julio del 2022, condenada a 13 años de cárcel por supuesto espionaje y encarcelada en la isla desde el 2017. López Millares, de origen cubano-americano, no ha podido regresar a Estados Unidos a pesar de haber sido liberada. Su abogado, Jason Poblete, dijo en conversación con Martí Noticias que su caso es un caso humanitario y opinó que los casos de los americanos detenidos en Cuba deben tener una prioridad para la administración del presidente Trump.
Yo creo que un país primero tiene que enfocarse en sus nacionales y el capital político del Departamento de Estado se debe utilizar para los americanos y después hablar de otras cosas si hay espacio para hablar de esas cosas, pero por ahora yo creo que el caso de Alina debe tener prioridad.
López Millares, que emigró a Estados Unidos en la década del 60, fue apresada en enero del 2017 en uno de sus viajes a Cuba. Fue juzgada el 2 de octubre de ese año por un supuesto delito de espionaje bajo sospecha de haber servido de enlace entre su esposo, el ex diplomático y ex agente de inteligencia cubano Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. Desde Washington para Martí Noticias les hablo Michelle Sagué.
Actualidad mundial.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ordenó hoy el cese del embajador británico en los Estados Unidos, Peter Mandelson, a raíz de la publicación de documentos que dan cuenta de su estrecha relación con el magnate Jeffrey Epstein vinculado con el tráfico de menores. Un día después de reiterar en la Cámara de los Comunes su plena confianza en Mandelson, el jefe del gobierno ha terminado por pedir a la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, que le aparte del puesto a raíz de la información adicional que ha salido a la luz. Starmer recrimina al embajador Mandelson declaraciones como que la primera condena contra el magnate fue un error, y agrega que en vista de esto y teniendo en cuenta las víctimas de los delitos de Epstein, lo aparta de su puesto con efecto inmediato.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron este jueves que han recuperado el rifle utilizado para asesinar al activista conservador Charlie Kirk y están analizando un buen video del sospechoso para identificarlo mientras continúa la cacería del tirador que permanece prófugo. Robert Balls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, ha revelado durante una conferencia de prensa que el arma homicida es un rifle de alto poder de cerrojo que fue recuperado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador tras el ataque del miércoles en la Universidad del Valle de Utah.
El comentarista estadounidense Charlie Kirk ha muerto este miércoles tras haber recibido un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en una universidad de la ciudad de Orem, en Utah. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado el fallecimiento y ha manifestado que nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que él, y que la policía está investigando lo ocurrido. El director del FBI, Cash Patel, ha dicho que están siguiendo de cerca los informes sobre el tiroteo que ha involucrado a Kirk. El comentarista, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y cofundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y las universidades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a su aliado republicano asesinado, Charlie Kirk, como un mártir de la verdad. Responsabilizó a la izquierda radical por el clima de tensión que a su juicio derivó en la muerte del activista conservador. Mi administración encontrará a cada uno de los que participaron en esta atrocidad y en otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y los apoyan, dijo el presidente Trump en un mensaje grabado desde el Salón Oval.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Stop the killing, stop the poisoning of the American people. It's as simple as that.
El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió en una entrevista publicada por la cadena Fox que el gobierno del presidente Trump intensificará sus acciones contra los cárteles de la droga en el continente, a quienes calificó de narcoterroristas, asegurando que serán enfrentados con la misma contundencia que la organización Al-Qaeda.
We're not doing it with kid gloves anymore. You're going to find yourself at the bottom of the Caribbean because we're going to treat you like Al-Qaeda.
En la entrevista concedida a Fox, Hegseth afirmó que la prioridad del Ejecutivo es la seguridad del pueblo estadounidense frente al tráfico de drogas, al que responsabilizó de afectar comunidades enteras. Si quieren traficar drogas con destino a Estados Unidos, ya no lo hacemos con guantes de seda. Se encontrarán en el fondo del Caribe porque los trataremos como Al-Qaeda, los trataremos como terroristas, como narcoterroristas, dijo el secretario Hegseth.
The region has welcomed it, very much so.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que países del Caribe han acogido con beneplácito las operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico. Durante una entrevista con la cadena Fox News, que será difundida en su totalidad este miércoles,
Maduro's got a lot of decisions to make.
El secretario Hegseth subrayó que Nicolás Maduro tiene muchas decisiones que tomar.
And we're prepared to use that power to interdict and destroy narco-terrorists who are sending drugs to our country.
Estamos preparados para usar ese poder para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país, afirmó.
We know Nicolas Maduro has been involved in that for a very long time. The U.S. government wants him. The ball is in his court.
Sabemos que Nicolás Maduro ha estado involucrado en eso por un largo tiempo, que el gobierno de Estados Unidos lo quiere. La pelota está de su lado, declaró el secretario de Guerra estadounidense. La entrevista se realizó durante la visita no anunciada de Hegseth a Puerto Rico, donde supervisó a miles de militares estadounidenses desplegados en una operación destinada a combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela. Y es que la Casa Blanca reafirmó también el martes su postura por medio de la portavoz del Ejecutivo, Caroline Leavitt, durante una rueda de prensa en Washington. Esta administración considera que el régimen venezolano es ilegítimo.
And it is unacceptable to this president and this administration to traffic illegal deadly drugs into the United States of America.
Y que resulta inaceptable para este presidente y su equipo permitir el tráfico de drogas ilegales y letales hacia Estados Unidos, dijo Leavitt. A su turno, el mandatario colombiano Gustavo Petro, al participar en la ciudad brasileña de Manaus de la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía, criticó el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y alertó que Colombia no prestará su territorio para una posible invasión a Venezuela.
Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres, a menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? Yo no he reconocido el gobierno venezolano por las elecciones y Brasil.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó en las últimas horas en un video publicado en redes sociales que en Venezuela existe un narcogobierno y lanzó una advertencia a los grupos políticos y entidades gremiales en Costa Rica que están vinculados con el chavismo.
Pero el contexto geopolítico a nivel internacional hoy nos evidencia que el narcogobierno de Venezuela, a través del Cartel de los Soles, ha tenido presencia importante actualidad en nuestro mundial país. Esperamos que los grupos políticos que han estado vinculados a Venezuela, así como las entidades gremiales, pongan las barbas en remojo.
Mientras el canciller del chavismo, Iván Gil, se reunió el martes con el embajador de Rusia en el país suramericano, Sergei Melik, para analizar lo que la administración de Nicolás Maduro considera el asedio actual de Estados Unidos, en referencia al despliegue militar en aguas del Mar Caribe que ordenó el gobierno de Donald Trump, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero sin que hasta el momento se traduzca en una postura de rechazo por parte de Moscú.
Actualidad mundial.
El Parlamento de Europa ha aprobado una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. El Pleno del Parlamento Europeo adoptó este jueves una resolución que alerta del riesgo para la democracia en Colombia, al tiempo que instó a la Unión Europea a seguir la línea de Estados Unidos e incluir en su lista de organizaciones terroristas a grupos criminales del país como el Cártel de los Soles y el Clan del Golfo. La posición adoptada en sesión plenaria en Estrasburgo fue adoptada con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones. Pide en concreto a la alta representante de la política exterior del bloque, Kaya Kallas, y al Consejo que incluyan en la lista al Clan del Golfo, los grupos disidentes de las FARC, Segunda Marca Italia y el Estado Mayor Central, además del Cártel de los Soles en dicha lista. La resolución estuvo liderada por la eurodiputada y vicesecretaria sectorial del Partido Popular, Alma Escurra.
Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Escurra denunció el voto de los socialistas que se posesionó en contra de la resolución y aseguró que el PSOE ha vuelto a ponerse del lado equivocado de la historia ante lo que es calificado como una amenaza global.
Así que nos va a tocar entender una cosa. Lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Colombia, no son asuntos internos, son una amenaza global. Por eso el Partido Popular hoy quiere pedir en esta Cámara dos cosas. La primera es que los europeos juntos declaremos el Cártel de los Soles, dirigido con Maduro, junto con el narco colombiano, organizaciones terroristas. Y la segunda es que esto solo sea el primer paso hacia acciones mucho más decididas, mucho más profundas y mucho más valientes.
Del inserimiento del Cartel de los Soles en el elenco de las organizaciones terroristas para interrumpir definitivamente las loro redes financieras y sancionar i loro mandanti políticos.
El eurodiputado Carlo Fidanza Fratelli de Italia subrayó que es vital que la Unión Europea integre al Cartel de los Soles a la lista de organizaciones terroristas para interrumpir sus redes financieras y políticas.
Le alte sfere del regime venezuelano di Nicolás Maduro e Diosdado Cabello destabiliza l'intera regione, inclusa la Colombia.
Totalmente compenetrados, las altas esferas del régimen de Nicolás Maduro desestabilizan la región entera, incluso a Colombia, agregó el eurodiputado.
Per questo l'Unione Europea deve lanciare messaggi chiari. Condanna della polarizzazione politica attuata da Petro.
Fidanza Fratelli llamó a condenar la creciente polarización política de Gustavo Petro y advirtió de que algunas declaraciones incendiarias de figuras gubernamentales han contribuido a la incitación al odio y la inestabilidad. Destacó además la necesidad de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los atentados terroristas en Colombia.
Individuación de mandantes del homicidio Uribe.
Incluyendo también el asesinato del senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, para que los autores sean llevados ante la justicia. La eurodiputada Escurra concluyó diciendo que quien no vote a favor no será neutral, sino cómplice.
Porque el mundo y Europa no pueden permanecer impasibles ante lo que están sufriendo los pueblos de Venezuela y de Colombia. Y porque quien no vote a favor no será neutral, sino culpable por complicidad.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su partido, el Centro Democrático, condenaron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario en Utah. y expresaron su solidaridad con su familia y con el presidente Donald Trump. El Centro Democrático, partido al que pertenecía el senador Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto tras permanecer 2 meses hospitalizado, luego de ser baleado en un acto de campaña en Bogotá, añadió que el asesinato de Kirk recuerda que la libertad, la democracia y la seguridad efectiva deben prevalecer siempre sobre la violencia. A propósito, el director del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, ha confirmado en las últimas horas que el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvería a aspirar al Congreso colombiano en las elecciones legislativas del año 2026. Durante un encuentro con la prensa, Vallejo aseguró que si la situación jurídica se lo permite, el exmandatario será el número 25 en la lista cerrada.
Nosotros aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya. El presidente Uribe es el número 25 de la lista al Senado, de la lista cerrada al Senado por el Centro Democrático. Y bueno, tendremos un comité evaluador que le recomendará al partido el orden. Se tendrán en cuenta la formación académica, la reputación, la honorabilidad, su capacidad de representación regional, su identificación con el partido, con los principios del partido. Nosotros queremos decirle al país que el Centro Democrático tendrá la enorme responsabilidad de liderar la lista que va a ayudar a contribuir a la recuperación de Colombia. Hasta el momento el único puesto fijo que tenemos claro es el número 25, que es Álvaro Uribe Vélez.
La precandidata presidencial y senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín, en Colombia, en diálogo con el canal NTN 24, cuestionó el discurso del presidente Petro, pronunciado sobre Venezuela en un evento en Manaus, Brasil, donde, entre otras cosas, asegura que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial damos un repaso a noticias relevantes de Cuba. Una alerta de seguridad fue emitida el miércoles por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. El mensaje dirigido a los ciudadanos estadounidenses alerta que el 10 de septiembre a las 9:14 de la mañana, toda la red eléctrica de la isla se apagó tras el fallo de una de las principales centrales eléctricas del país. También mencionan fallas en el servicio de Internet y telefonía celular. Todos los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planeen viajar a Cuba deben estar al tanto y planificarse de acuerdo a esta situación, indica la sede diplomática. La red eléctrica de Cuba es cada vez más inestable y múltiples cortes de energía han sucedido en todo el país desde el 18 de octubre de 2024, dice la nota diplomática.
Nosotros no queremos este maldito comunismo, nos están matando.
Cuba sufrió el miércoles un nuevo apagón en todo el país, el quinto en carácter nacional en menos de 2 años, informó en redes sociales la estatal Unión Eléctrica UNE, en medio del malestar de cubanos en varias provincias que hablaron con Martín Noticias.
Imagínate ahora si también se desconectó el sistema nacional sin agua, sin nada, por completo, sin nada, que se acaben de ir.
El corte eléctrico general que afectó a más de 9 millones de cubanos tuvo lugar a las 9:14 de la mañana, hora local, aparentemente tras una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, una de las principales del país, algo que no sorprendió a la activista María Elena Mir Marrero.
Desde las 9:14 se fue la electricidad. Primeramente no me asombró porque aunque haya un horario, aquí no funciona. Pero después me empiezan a llamar que se había caído el CEN. No hay electricidad en La Habana, se cayó la guitera completa. Lo que se está diciendo a las personas que están llamando es que no se sabe qué tiempo pueda durar esto.
En los últimos 2 años se han registrado otras 4 caídas nacionales. 2 se debieron al paso de huracanes y las otras 2 a la gran precariedad con la que opera el sistema eléctrico en Cuba. Otros cubanos le contaron a Radio Martí sobre la preocupante pesadilla vivida, que se repite a diario.
Alrededor de las 9:30, 9:40, no hay corriente. Se fue toda la provincia y oí decir ahora mismo que el sistema a nivel nacional. Algunos circuitos tenían electricidad, pero de momento se cayó el sistema.
Con respecto a la electricidad, desde el día de ayer, acá en el poblado de Carlos Rojas, estamos sin corriente. Con muchos enfermos, algo muy preocupante y alarmante, la situación que tenemos, más de 24 horas sin corriente, no tenemos ninguna información, estamos prácticamente incomunicados y estamos muy preocupados. Llevamos 24 horas sin corriente con todos estos enfermos, sin alimentación, sin nada. Imagínate ahora si también se desconectó el sistema nacional.
Vecinos de varios municipios de Matanzas ya venían denunciando en Martín Noticias como insostenible la situación provocada por apagones prolongados que superan las 23 horas diarias, a la vez que señalan favoritismos hacia zonas donde residen altos dirigentes.
Solamente una hora y tanto o dos horas de electricidad tras 23, 24 horas continuas de apagón. Mientras que en la ciudad de Matanzas y los circuitos donde reside la élite de la dirección de la provincia se mantienen con un esquema de rotación de 6x3. El agua, al no existir energía eléctrica, no hay forma de bombearla. Eso trae como consecuencia que supuestamente se suministran en pipas, pipas que nunca aparecen o hay que pagarlas a precios comunales. Las pipas rondan el entorno promedio de 4.000, 5.000, ocasiones hasta 8.000 pesos.
22, 23 horas sin corriente, hace meses.
¿Qué es la corriente? En 24 horas, 2 horas, el país le asigna a cada provincia una cantidad de megawatts. Y esa sala de control en cada provincia hace lo que le da la gana. La parte donde vive el director de la sala de control se va menos que en otros lugares.
Donde vivo yo hace alrededor de 2 años que no hay agua por el tema de una turbina.
El opositor Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue liberado tras más de 2 años en prisión, según le contó a Martín Noticias.
Tiene que firmar los viernes, si no te entramos a prisión otra vez. Me dijeron, Mario, estate tranquilo, con la historia que tú tienes, estate tranquilo. Me tienen como preso, pero no en la calle, controlado. La resistencia es una causa hasta 1 año. Estuve 10 meses y me liberaron. Y a los 5 meses me recogen y me dicen, Mario, ahora mismo vas preso para prisión. Me llaman para la prisión 1580 y no era libertad. Me pasó un año que me fue a buscar la seguridad del Estado en patrulla con 2 policías. Y me dijeron, Mario, dame la mano para posarte que no te va de libertad. Me llevaron para una unidad policía que sale San Miguel y ahí me dicen que tengo una denuncia de desobediencia por no formar en prisión. Me llevan para el Vivar, ahí tuve 5 días en el Vivar detenido y ahí me fue a buscar la seguridad del Estado y me lleva en camino y me dice, Mario, vas para tu unidad porque en la 1580 es para la prisión casi ni te quiere ahí. Para tenerme más controlado, saber lo que estoy haciendo de todos los días. El problema que dejar de ser yo no voy a ser yo, eso lo saben ellos. Voy a seguir siendo defensor de los derechos humanos.
Actualidad mundial.
La organización Prisoners Defenders, en su reciente informe del mes de agosto, reporta un nuevo récord de 1.185 presos políticos en Cuba. La ONG, que tiene su sede en España, alerta sobre la intensificación de la represión en la isla cada mes. Así lo indicó Javier Larrondo, presidente de la ONG. Y en actualidad mundial les contamos que el 11 de septiembre de cada año los estadounidenses celebran esta fecha como el Patriot Day o Día de los Patriotas, en memoria de los casi 3.000 muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Se realizan actos de recuerdo de las víctimas como banderas a media asta, minutos de silencio, exposiciones, conciertos y también se exalta el patriotismo de Estados Unidos. La mayor parte de los estadounidenses conocen este día como el 9-11, haciendo referencia a la fecha anglosajona de los atentados.
Actualidad mundial.
Saludamos en la actualidad mundial a los cumpleañeros de la fecha. Sean Livingston, ejecutivo de baloncesto estadounidense, ex figura de los Clippers y los Warriors de Golden State, llega hoy a los 40 años de edad. El tenor mexicano Ramón Vargas está apagando 65 velitas en esta fecha.
Start spreading the news. I'm leaving today.
Y nos despedimos en actualidad mundial con un clásico de la música que con su letra de tono entusiasta siempre expresa los deseos de triunfar en la ciudad que nunca duerme. New York, New York. Y es que hace 21 años, un día como hoy, fallecía de un infarto el letrista Fred Ebb, coautor de este tema de New York, New York y de Chicago, entre sus tantas obras. También colaboró con la artista Liza Minnelli.
If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. New York, New York.
La
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.